gobierno.
Sonidos fundamentales.
En 101.5.
Escuchalo.
Todo el invierno.
Radio Federal.
Diez horas 14 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Doce grados dos décimos en este momento marca el Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a la temperatura, la humedad 97%, 1000.4, va descendiendo de a poquito la presión atmosférica porque se viene acercando ese centro de baja presión que va a provocar, ya le decíamos, un tema de viento. Atención con el tema viento. 1000.4 le decía la presión atmosférica, el viento llega del sudeste a 29 kilómetros por hora, igual que en la mañana temprano, 1 kilómetro la visibilidad, seguimos de la misma manera porque el cielo está cubierto con neblina y alguna llovizna por allí también, Bueno, le habíamos dicho que teníamos prometida la visita del actual intendente municipal, estamos hablando de Marcos Pizano, y también la candidata, o precandidata mejor dicho, en segundo lugar a concejal por la lista del Frente de Todos, Lorena Gallego. Y los tenemos ambos aquí, entonces vamos a dialogar con ellos como corresponde, por supuesto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, por supuesto están con el barbijo, están con todo, están alejados de mí porque están en el estudio, yo estoy en operación técnica, estamos haciendo todas las cosas como corresponde, digamos. Bueno, a ver, en principio, Marcos, ¿cómo sale la elaboración de la lista?
Realmente la síntesis, creo yo, de todo este gran equipo de los últimos 10 años, tanto Pablo como Lorena, que son actores fundacionales de este proyecto político junto con Bali, y toman el desafío, este desafío que nos pone la contienda electoral de ser precandidatos a concejales, en el caso de Pablo, el caso de Lorena y por supuesto el caso de Bali como senador y embajador de Bolívar en la provincia de Buenos Aires para seguir gestionando, para seguir concretando cosas por Bolívar. Es la síntesis política de hombres y mujeres. Pablo es una persona que ha trabajado mucho en el ámbito educativo, recordemos que fue presidente del Consejo Escolar, junto con Lorena trabajaron la construcción de 5 edificios en materia educativa en Bolívar, fue realmente una transformación que se hizo en ese sentido, y es realmente gente de trabajo, gente del día a día, en la que tiene claro que el pertenecer a esta gestión, el pertenecer a este proyecto político, implica fundamentalmente la voluntad de trabajar por el otro, la voluntad de levantarnos bien temprano, acostarnos bien tarde, siempre trabajando por mejorar la calidad de vida del vecino. Lorena ha sido un pilar fundamental. Cuando uno habla de la administración y el manejo de una pandemia, hubo 2 eslabones. Hubo un eslabón de salud y un fuerte eslabón de contención en lo social, que justamente encabezó Lorena y que estuvo cerca de cada uno de esos vecinos con distintos programas que se acercaron para mejorar y paliar la difícil situación que implicaba el coronavirus, ¿no?
Bueno, precisamente como vos decías, ¿por qué precisamente fue uno de los eslabones o uno de los pilares? Es porque es la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad en este momento. Entonces ahora vamos a la otra punta, vamos a la secretaria, actual secretaria y precandidata, Lorena. Buenos días. Bueno, Lorena, a ver, ¿esperabas la convocatoria para ser candidata? No. ¿Cómo lo tomaste? ¿Te costó decir que sí, no, porque estás bien en desarrollo de la comunidad como secretaria? Contanos un poco tu historia.
Por supuesto que me sorprendió la convocatoria. No me lo esperaba, pero lo asumí, por supuesto, con mucha responsabilidad. Lo pensé. A mí el área de desarrollo social me gusta mucho. Como también en su momento cuando estuve en el jardín maternal, pongo todo de mí, y particularmente en el área social uno tiene que estar predispuesto a estar con el vecino, que es lo que hemos hecho las 24 horas, con el teléfono abierto, presencialmente, en los barrios, en todas las situaciones que hemos tenido que enfrentar. Todo el equipo ha estado a la altura de las circunstancias. Hablo del equipo de desarrollo social, quienes me han acompañado, tanto el equipo de profesionales de trabajadoras sociales como también las diferentes áreas que integran la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. Sinceramente me sorprendió, pero lo acepté porque es un nuevo desafío trabajar desde lo legislativo. Uh-huh. Creo que puedo sumar mucho estando en territorio, conociendo las necesidades de la gente y poder llevar al Consejo eso y poder trabajar y gestionar como lo venimos haciendo hace 10 años, pero que en esta ocasión me toque a mí desde el legislativo es muy importante y es un nuevo desafío que lo enfrentaré como he enfrentado todos los desafíos que me han tocado en esta gestión.
Contanos en esos contactos precisamente que vos tenés con la gente y demás, ¿qué es lo que en este momento más está presionando a la gente con angustia y demás, por un lado, y por el otro lado, cómo podés transformar eso vos en proyectos dentro del Consejo Deliberante?
Nosotros, bueno, con la pandemia sabemos que la situación económica de muchas familias se vio ampliamente afectada. Hemos podido ayudar y sostener, aunque no hayan sido soluciones de fondo en ese momento, pero digo, una de las cuestiones más importantes es el tema del pago de los alquileres. Nosotros claro. Tuvimos esta posibilidad, de firmar un convenio para tener más de 300 respuestas habitacionales para la familia. Eso es un trabajo del equipo también, uh-huh. que mientras estuvimos transitando la pandemia, también se pensó de qué manera podíamos resolver eso. Esa es una cuestión, el déficit habitacional a resolver y que ya estamos en marcha para poder concretar estas más de 300 soluciones habitacionales que viene de la mano también del trabajo. Otra de las situaciones y de la problemática que nosotros podemos ver en la calle es la falta de empleo, uh-huh. la falta de empleo formal, la capacitación por ahí en oficios también. Y bueno, a la par de esta construcción de las próximas viviendas que se vienen en breve, vamos a tener muchos jóvenes, muchas familias que van a poder ser parte de la construcción y del trabajo. Entonces estaríamos dando ya respuesta a dos situaciones. ¿De qué manera lo voy a llevar al Consejo? De la misma manera que venimos trabajando hace 10 años. Digo, escuchando las situaciones, la necesidad de la gente y poder transformarlas en proyectos para poder resolver. Y que no quede solo en palabras, porque no es nuestra costumbre. Nosotros somos el equipo que, si bien ha puesto en palabra, después ha cumplido y podemos ver los hechos concretos. Fui parte de la inauguración y la concreción de una obra muy importante que es el Jardín Maternal Municipal. Puedo decirlo, nosotros pensábamos en construir, pedíamos de construir una sala, trajimos un jardín hermoso en uh-huh. su momento, donde hoy muchas familias tienen la contención y se trabaja sobre la primera infancia, que es muy importante para el desarrollo de los niños.
Hablando del tema de jardín y demás, yo paso siempre, cuando voy para el sector de la terminal y vuelvo con el auto, paso siempre por la esquina de la Escuela 7,
Mm. Dijo
el jardín
dos.
De la escuela.
Escuela 2.
Escuela 2. ¿Cuál es? Sí, no. Pero yo paso para acá, vengo por la Alvear.
Claro.
Paso por el jardín.
Claro.
Y para lo que era el jardín.
Exacto.
Y lo que está construyendo ese jardín. Hablando precisamente del jardín, falta poco ya para, por lo que veo, ¿no? Para terminarlo.
Sí, falta muy poco. Eso, bueno, es una de las obras que habían quedado parada con la gestión anterior y que gracias al esfuerzo acá de todo el equipo se pudo reanudar la obra y vamos a tener el orgullo de poder inaugurarlo en breve. Falta muy poco, ya fuimos de recorrida, pudimos conocer. Es una obra maravillosa, muy importante y también adaptada a todo lo que es nivel inicial y nos favorece eso, por supuesto, nos pone muy contento porque venimos a sumar en educación, que es lo más importante.
Marcos, paso de la pelota hacia vos ahora, porque hablaba recién de la solución habitacional, que es uno de los problemas más graves, indudablemente. Por un lado, los alquileres han crecido mucho, como ha ocurrido en otros sectores y demás, un poco también por lo que tiene que ver por la nueva ley de alquiler, que es un desastre realmente lo que han aprobado, pero más allá de eso, ¿y qué pasa con el tema del comercio? Porque también hay reclamos por el tema de la Cámara Comercial con respecto a ver qué se puede hacer con el comercio, que también está acuciado con este tema de los alquileres y de los impuestos, ¿no?
Claramente todo tiene que ser un proyecto, Jorge, de reconstruir en base a falencias que traía estructurales la Argentina, y en el caso de Bolívar nosotros tuvimos del 2011 al 2015 la posibilidad de construir más de 700 soluciones habitacionales. Luego hubo una interrupción en todos los programas de vivienda. Acá entendemos que el Estado, el privado y la economía son clave para resolver los déficits habitacionales. Cuando nosotros vemos un Bolívar que desde el Estado se pudieron construir y brindar 700 soluciones habitacionales, como era el Procrear, donde fundamentalmente nadie pide que le regalen nada, sino todo lo contrario, que facilite con reglas claras. Nosotros creamos en su momento Bali, el Banco de Tierra, la ordenanza de acceso a través de la inscripción y el RUPAVI. Sumamos en febrero de este año, que lo inició Bali, al trabajo de la elaboración del código de zonificación. Uno dice, son palabras muy lindas, ¿qué implica esto? Saber cómo va a crecer Bolívar por los próximos 40 o 50 años. Bolívar no tenía una reglamentación, la única reglamentación que regía era del año 79. El código de zonificación viene a sentar reglas de cómo va a favorecer al privado, porque el privado tiene que ser parte de la solución del acceso a la vivienda. Claramente tiene que ganar dinero, tiene que hacer su negocio, su desarrollo, pero bajo normas y reglas claras, para todos por igual. Como así también, eso nos va a nutrir de tierras para luego poder concretar más proyectos en materia urbanística a través de los Procrear y a través de todos los programas provinciales y nacionales. Eso sumado a una reactivación de la economía y a una inclusión al trabajo formal, que viene también de la mano de la obra pública, que es clave para generar trabajo, para generar empleo, para generar oportunidades de formación. Uno hoy ve la 132 y ve jóvenes de Bolívar que se están especializando en una temática que seguramente el día de mañana tienen continuidad laboral, y no solo en Bolívar, o sea, ya tienen un capital esos jóvenes al haber aprendido este oficio, que es el de electricidad, en esta envergadura que es una línea 132. Digo, eso es un capital que va a dejar esta mega obra 132 para Bolívar, obra que por otro lado nos va a permitir y ya nos permitió que una empresa decidiera la inversión más importante en la provincia de Buenos Aires dentro de sus proyectos de inversión, como es Cargill, invertir en Ibarra para llegar a quintuplicar la capacidad existente.
Te corto un segundo, sí. ¿Cuándo crees vos, crees nada más, porque esto después depende del tiempo, depende de un montón de cosas, ¿cuándo crees que se puede terminar la obra y conectar?
Nosotros, en lo que son finales de obra, de continuar el clima como viene hasta el momento, para fin de año, principio del año 2022, estamos en condiciones técnicas. Luego, obviamente, que lleva todo un proceso, nosotros dejamos de lado a la empresa EDEN, que es el que le vende hoy por hoy energía a la cooperativa eléctrica, para pasar y formar parte del mercado eléctrico nacional, el MEM. En ese sentido hay que hacer todo un trasvasamiento de cuestiones administrativas y demás, lo cual lleva su tiempo también. Técnicamente, las pruebas, y reitero, no hay ningún hecho climático que así lo impida, para esas fechas tenemos que estar finalizándolo. Si ves hoy cómo va en el emplazamiento de la subestación, que realmente va muy pero muy bien, en los próximos 20 días ya empiezan las pruebas, las 15-20 días están empezando las pruebas. La totalidad de los componentes están en Bolívar, tanto de la subestación como de la línea, que eso ya es una ventaja. Todos sabemos que los componentes eléctricos son insumos que naturalmente se fabrican específicamente para cada obra en particular, lo cual lleva mucho tiempo. Todos esos componentes en su gran mayoría estaban en Bolívar cuando se tomó la errónea decisión de frenar la obra, y la verdad que al momento de reanudarla, el cuidado del vandalismo, el cuidado de los mismos componentes, permitió retomarlo y rápidamente restablecer el trabajo. En síntesis, creo que principio final del 2021, principio del 2022, tenemos que estar ya con las pruebas y ya empezar lo más lindo, la parte administrativa.
Vos hablaste de Bali hace unos minutitos nada más. ¿Cuánto vale que... Está bien que, a ver, sabemos todos perfectamente que por más que Bali haya ido por otro camino hace 4 años atrás, Bali de todas maneras nunca dejó o abandonó, digamos, el grupo que tiene que ver con el núcleo en el cual se creó, en el cual vos estabas precisamente como secretario, llamémosle, de Bali desde el comienzo. Yo me acuerdo cuando los entrevistaba ya en FM 2000, hace años, cuando Bali apenas asomaba como un proyecto, nada más que eso, ni siquiera la concejal. ¿Cuánto vale este tema de que vuelva a ser candidato dentro de la misma lista, digamos, que, o sea, acompañándolos a ustedes, y en primer lugar como candidato a senador provincial? O sea, una oportunidad realmente de tener durante algunos años un senador bolivarense.
Realmente es estratégico y fundamental el lugar que Bali va a ocupar y que tiene una fuerte expectativa para todos nosotros como equipo de gestión y fundamentalmente a los bolivarenses, Jorge. Bali no descansó jamás de gestionar por Bolívar, lo hizo, lo dejó reflejado, tanto cuando tuvo la oportunidad de intendente como de diputado nacional, gestionando todo por nuestra comunidad. Realmente nosotros tenemos una fuerte convicción en este gran grupo de gente de trabajo que Bali siempre acompañó para lograr los objetivos, y hoy con la oportunidad concreta. Bali es primer candidato a senador por la lista oficialista, y realmente esto nos pone muy contento y nos tiene que poner muy contento a los bolivarenses. Concretamente, Bali va a ser la persona, el único que tiene Bolívar como representante en lo inmediato en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, para seguir gestionando y para seguir discutiendo aquellas obras y proyectos que claramente nosotros tenemos en carpeta. El acompañamiento está más que claro. Bali fue pieza fundamental en el último año y medio, espalda con espalda, en todo este proceso de pandemia, en acompañar, recuerdo todas las noches conversar con él terminada la jornada, en síntesis de cómo estaba la situación epidemiológica de Bolívar, sanitaria, gestionar, acompañarnos. Y la verdad que eso para nosotros, como vos lo dijiste, desde un comienzo fuimos actores fundacionales de este proyecto político y lo seguimos trabajando y lo seguimos transitando de la misma manera y con la misma fuerza, Jorge, que es lo más lindo que le puede pasar a un proyecto y a un equipo. La verdad que el acompañamiento de Lorena, el acompañamiento de Pablo, como tantos hombres y mujeres que sintetizan esta gran este gran equipo de gestión, nos permite hoy, saliendo de esta pandemia, teniendo realmente condiciones que vemos una baja sustancial en la cantidad de casos de contagio, no, prácticamente estamos sin pacientes en nuestro hospital, un avance en la vacunación de casi el fin de semana estamos llegando, permitime un dato, sí, al 80% de los vacunados con dos dosis en el partido de Bolívar mayores de 18 años, Jorge.
Un dato, sí, un dato que una especie de reclamo. Uh-huh. Yo me tengo que ir siempre a la página de salud de la provincia de Buenos Aires para ver cuántos hay de vacunados con dos dosis. Uh-huh. ¿Por qué no ese dato no lo brindan ustedes?
Puede ser una cuestión
técnica. O sea, es una cuestión de cantidad de datos, ¿no?
Es una placa, a ver, que sí, se puede sumar tranquilamente hoy por hoy la información concreta de segundas dosis.
Digo porque es interesante, sí, o sea, sí, hay 20.900 y pico de personas.
Una buena apreciación, un buen aporte. Ya estamos llegando el fin de semana al 80% de los vacunados con dos, sí, dosis, que es un número muy importante, que no nos relaja, que no nos tiene que descuidar y que tenemos que seguir haciendo el llamado y pedir, por favor, a aquellos que no se han vacunado, que lo hagan, que las vacunas están disponibles porque es la única herramienta para salir adelante, junto con los cuidados, sí, el uso del tapaboca para dejar atrás este maldito virus, digo yo, que tan dura situación nos hizo vivir a todos. Fue un hecho que realmente en los últimos 100 años fue la catástrofe humanitaria, la peor catástrofe humanitaria que se haya vivido en los últimos 100 años.
Hablando de este tema, pero vos, Lorena, que recorrés los barrios y demás, ¿vos ves que la gente hace caso en cuanto a este tema? Tapaboca, errado, hay que decir barbijo, porque hay que taparse la nariz también. Es más, yo decía hoy en la mañana, en una forma de chiste, que es preferible taparse la nariz y no la boca, porque cuando uno va caminando por la calle, la boca la tiene cerrada, sí, y en boca cerrada no entran moscas y tampoco entran virus. En cambio, en la nariz, uno, si la tiene el descubierto, uno respira constantemente y puede entrar el virus. Pero, ¿ves que tiene los cuidados cuando ustedes van, recorren, tocan timbre y demás? El tema del distanciamiento, el tema del uso de barbijo, ¿lo ven, lo notan?
Sí, yo creo que se ha instalado mucho el tema del cuidado y la gente en su gran mayoría lo respeta. lo respeta y también es consciente. Tenemos muchas familias que han atravesado situaciones muy angustiantes. Sabemos que las condiciones en algunas familias no son las mismas para atravesar un aislamiento que cualquier otra familia, ¿no? A veces las condiciones de hacinamiento te dan otra impronta, pero la gente sí se cuida, la gente sí respeta en su gran mayoría, ¿no? La verdad que eso no también es muy importante. El tema de la distancia, el tema de usar el tapaboca, el tema de no compartir el mate está muy instalado y yo creo que se vino para quedarse dentro de la sociedad.
¿Cuánta gente falta aplicar la segunda dosis de la Sputnik? Porque acá el problema mayor es la Sputnik y también ahora se agregó también el tema de la Covishil, que también sigue siendo un inconveniente, ¿no?
AstraZeneca, sí, en claro, realidad exactamente. Covishil es un nombre que sí, adoptó la misma fórmula,
exacto,
la misma...
AstraZeneca.
Exacto.
El laboratorio es AstraZeneca.
Exacto, sí. En lo que respecta a Sputnik, estamos arriba de las 1000 dosis que justamente están llegando. En el día de ayer llegaron más de 250, están llegando las próximas horas. Vamos a estar de próximo a la semana que viene en el orden de las 500, 600. Realmente se va resolviendo, como así también va aceptando aquel vecino que tiene la primera dosis de Sputnik la complementación con alguna de las otras vacunas.
Eso es lo que te iba a preguntar. Si de la Pfizer que llegó ahora, llega hoy a las 4 de la tarde, más de 100.000 dosis, pueden venir algunas acá.
Ya tenemos la información. Nosotros somos absolutamente prudentes. Cuando llegan las vacunas, informamos. Lo que te puedo adelantar es que hay turnos en ese sentido, tanto de Moderna también, que están llegando. El abanico de oportunidades se le pone al vecino para que elija si quiere complementar con alguna de estas vacunas. Realmente la complementación con cualquiera de estas vacunas, los resultados están con evidencia científica, no solamente en Argentina, sino en varios lugares del mundo, que han dado resultados inclusive mejor que con las mismas vacunas en muchos casos. Estamos viviendo un momento, Jorge, que a ver, hay que tomar con mucha responsabilidad lo que el mundo de la ciencia nos recomienda, y por otro lado, dar los tiempos. Hay respuestas que claramente se van dando a medida que va pasando el tiempo. Lo que nosotros tenemos concreto hoy, que las vacunas son seguras. En Bolívar tenemos más de 43.000, más de 46.000 aplicaciones, de las cuales no hemos tenido un solo hecho adverso, ni ninguna internación, ni ningún hecho que genere producto de la aplicación de las vacunas. Es una de las grandes herramientas junto con los cuidados para salir de esta pandemia, y mucho más con la amenaza latente de lo que puede llegar a ser una tercera ola o lo que puede ser la amenaza de la cepa delta. Esto dice el mundo científico. Uno realmente tiene que ser absolutamente responsable, no es dueño de ninguna verdad. Lo que nosotros hacemos como Estado es aplicar y siempre buscar el cuidado y la protección de nuestra comunidad, y luego trabajar sobre lo que la ciencia, sobre lo que el Comité Sanitario nos recomienda. Y en este sentido, creo que todo lo hecho hasta el momento, recordemos aquel 20 de marzo a la fecha, han sido la toma de decisiones que uno no lo imaginó jamás. El 10 de diciembre del 2019, si a mí me preguntaban una cosa así, o a cualquier gobierno, digo, del color político, del país que sea, nadie lo tenía en la agenda, una cuestión de esta naturaleza. Y la verdad que hemos podido transitar, y el mayor orgullo de todos los bolivarenses que se sumaron al cuidado, que se sumaron a las medidas de protección, es poder haber garantizado junto con la provincia y la nación que no faltara ningún respirador, que no faltara ninguna cama, que no faltara ningún elemento de seguridad para nuestros trabajadores de la salud, que no faltara la asistencia médica en un hospital y en una comunidad que es único sector de salud con jerarquización de terapias intensivas, con una primera etapa que fue la decisión política de incorporar el diagnóstico. Somos solamente dos laboratorios en la Argentina que contamos con tecnología de extracción de ARN y simplificamos los análisis de PCR prácticamente en una hora y media. Estamos procesando 96 muestras. Es Bolívar y es la ciudad de Córdoba. Digo, toda esa tecnología está hoy en Bolívar al servicio, y lo pusimos, como así también las plantas de oxígeno, la incorporación de ambulancias. Digo, se desplegó una inversión en salud como jamás en la historia de Bolívar se había invertido. más de 1.000 millones de pesos. Cuando recordemos esto, Jorge, en los próximos, el próximo año, vamos a ver el fuerte impacto de la inversión en materia de salud, un resonador que implica que hoy muchos bolivarenses no tengan que volver a viajar para resolver su resonancia. Esto implica tener el servicio y la prestación en Bolívar, deudas históricas que teníamos que se decidió invertir en salud. Claramente, como intendente, me tomó por sorpresa, como muchos de los gobiernos de todos lados, esta pandemia, pero lo hicimos confiando en la gente, y la gente fue el motor para seguir adelante. Y lo que viene es la reconstrucción de este tejido, como hablaba Lorena, productivo, de generación de empleo, generación de oportunidades, con formación y con un gran plan de obra pública para generar un dinamismo en la economía local.
Cortito, se ha comenzado con algún bacheo, o sea, yo de los pozos que yo agarro diariamente, o que agarro cada vez que tengo que dar una vuelta, he visto algunos tapados, por ejemplo, el del frente de Banco Provincia, el que está en una de las esquinas allí de la Valle, frente en la plaza de ¿cómo es? De la terminal de micros. ¿Se va a seguir con el bacheo? Digo yo porque hay cosas que son bastante sencillas, digamos, ¿no?, de solucionar.
Totalmente, Jorge. Acá dos cuestiones que aprovecho para contarte. Con la prudencia que tenemos que tener, hay una inauguración en pocos días, si Dios quiere, que está directamente relacionado. Nosotros tenemos un proyecto para ir descomprimiendo ese corralón municipal y estamos mudando ya la planta de hormigón al parque industrial, con lo cual toda la dirección de obras públicas se traslada a nuestro parque industrial y en los próximos días ya está funcionando con plenitud en ese parque industrial, con la incorporación de maquinaria moderna, y así también eso nos va a facilitar, por un lado, tener el programa de pavimento continuo, de hacer pavimento en aquellas calles de tierra existente que tenemos en nuestro partido, y paralelamente a cuidar lo que tiene ya varios años en Bolívar. Pensaba, Jorge, que nosotros en los últimos 10 años hemos construido más de 500 cuadras de asfalto. Pensemos si nosotros no vamos a poder construir lo que refiere al mantenimiento del pavimento existente.
Bueno, ahora lo que le voy a pedir, y en el orden que ustedes quieran, no hay problema. Sabemos perfectamente que, bueno, hay núcleos duros de votación, llamémosle de esa manera, ¿no? Hay aquel que es del frente de todos y va a votar al frente de todos, sea como sea. Hay aquel que es radical, o pro, o de juntos, o llamémosle como quiere, va a votar. Hay gente de la izquierda que va a votar. Pero hay gente que normalmente vota por diferentes situaciones. Por la situación que está viviendo, por la situación que vive el país, o que ve al resto de la gente. Por una cuestión de cercanía con los candidatos. En fin, hay diferentes situaciones. A esa gente me gustaría que le hablen. ¿Por qué tienen que votar la lista del Frente de Todos?
Bueno, en lo que viene el 12 de septiembre realmente es sumamente importante. Es la posibilidad de darle continuidad a un trabajo en la síntesis de la lista 2 que encabeza Pablo Soria, que acompaña Lorena Gallego, que quien les habla como intendente es parte de este equipo, y con la concreta posibilidad de Vali, senador provincial, que nos va a permitir continuar soñando y generando todos los proyectos que tenemos en marcha y sumando nuevos proyectos y nuevas gestiones para traer cosas a Bolívar. Es la síntesis de lo que ha podido Bolívar realmente en los últimos años mostrar de lo que somos capaces, y en este sentido siempre teniendo en claro que todos los bolivarenses, más allá de su pensamiento, más allá de su ideología, han formado parte y se han sentido parte de esta gestión. Creo yo, en la política, que no podemos de ninguna manera cerrarnos y solamente pensar en que respondemos a un lineamiento, respondemos solamente partidariamente, ¿no? A quienes nos votan. Pedimos el voto también de aquel que está indeciso, que piense en Bolívar, que piense en todo aquello que se ha hecho y que piense en todo lo que nosotros tenemos como proyectos para futuro. Y en una lista, que es la única lista que tiene lo concreto de tener un embajador en la provincia, en la nación, que va a seguir trabajando como es Vali, conociendo su capacidad de trabajo, de traer cosas para Bolívar, de resolver aquellos problemas que todavía tenemos, y muchos de los proyectos que se van a poner en marcha, que también se vieron interrumpidos por una pandemia, que claramente se tuvieron que postergar, como se han postergado tantas cosas. Entonces, todo eso es lo que viene para Bolívar. Nosotros siempre sentimos que lo que tenemos por delante, dejar atrás lo que nos ocurrió con esta situación de pandemia, para rápidamente, como hace pocos días, pudimos gestionar las viviendas, el restablecimiento de la repavimentación de la ruta 65, como pudimos poner en marcha también la 132, la subestación. Digo, son proyectos de obra que realmente transforman la realidad de los bolivarenses, el Bolívar que queremos en materia productiva, en materia educativa, la posibilidad de generar nuevas carreras, biotecnología, ingeniero en medio ambiente, después de 20 años de haber tenido abogacía, de haber tenido contador público. Digo, venimos realmente para generar oportunidades para todos los bolivarenses, queremos el arraigo de esos bolivarenses, y hoy, Jorge, vemos que hay muchos jóvenes que se han ido a estudiar y que están volviendo a mirar a Bolívar como una alternativa y una oportunidad. Entonces tenemos que generar las condiciones. Realmente, sin energía, es muy difícil que muchos de los proyectos que se ponen arriba de la mesa de una gestión se puedan concretar. Hoy tenemos palpable algo que soñamos, algo que dijimos que no queríamos un parche para el sistema energético, sino una respuesta de fondo, que fue esta 132. Entonces, en ese sentido, ¿qué significa la lista 2, la lista de Pablo Soria, de Lorena? Es la concreción de todos los sueños que tenemos los bolivarenses por delante.
Lorena, ¿qué le ofreces a la gente que no te conoce? Porque lógicamente hay mucha gente que te conoce por tu trabajo.
Exactamente.
Pero a aquellos que no te conocen, ¿qué les decís?
A aquellos que no me conocen, yo les puedo decir que he estado, que acompaño a cada vecino en todas las situaciones, que nosotros, que somos un equipo, y soy parte de un equipo que está cerca, que no solo escucha, sino que se sienta a gestionar y a tratar de resolver todas las situaciones, que estamos en la búsqueda continua de garantizar derechos para nuestra comunidad, y que, sinceramente, para el que no me conoce, pedir el acompañamiento este domingo, por eso mismo, porque somos un equipo que no solo escucha, sino que también está todo el tiempo pensando de qué manera se puede dar respuesta y se puede resolver la situación de cada vecino y de cada vecino de Bolívar y de las localidades también. Así que bueno, ese es mi mensaje, pedir el acompañamiento a nuestra lista, a nuestro equipo que ha puesto todo, siempre, no solo en estas épocas de campaña, sino que estamos trabajando todos los días para el bien de la comunidad.
Muchísimas gracias a ambos por haber venido aquí a Estudios.
Muchas gracias a vos, Jorge, y un saludo especial a toda la comunidad.
Gracias.
Allí estaba entonces con nosotros el intendente municipal Marcos Pizano, conjuntamente con la precandidata en segundo lugar del Frente de Todos, estamos hablando de Lorena Gallego, lista 507, como para que usted sepa, es la del Frente de Todos.